Que abren a sus Biblias en Génesis capítulo 29. Y sí, hermanos, voy a leerlo todo el capítulo. Siéntase y sigue con la vista, porque es muy importante ese capítulo para leerlo todo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecían como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: he mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Ahora, hermanos, es muy importante entender aquí, este capítulo es simplemente habla del principio o el comienzo de la familia de Jacob. La manera en que Jacob comenzó a levantar familia es una historia romántica y a la vez muy triste. Jacob deseaba levantar una casa con una sola mujer. Raquel, él quería a Raquel, pero por la astucia y la avaricia de su tío Labán, junto con, podemos decir, la envidia entre dos hermanas, él tuvo que levantar su familia con cuatro mujeres. También hallamos en este relato, es muy importante aquí, la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a ver que eso se aplica en la vida de Jacob. Y vemos que el hecho de que Jacob fue escogido por Dios no lo eximió de esa ley. En otra palabra, no fue exento de esta ley. Lo vamos a ver aquí primero en versículo del 1 al 14, el encuentro de Jacob con su familia en Harán. Y vemos aquí que él fue, recuerda en capítulo antes, en 28, que el Señor le dijo, estoy contigo. Él tuvo el sueño, la escalera, subiendo, bajando los ángeles. Y él dijo, voy a dar al Señor 10% de todo lo que Él me da, el diezmo. Y él habló que Él iba a dar el diezmo. Y él dijo, si Dios estuviera conmigo. Y Dios estuvo con él. Y él llegó a Harán. Y él llegó y conoció su familia. Ahora vemos aquí su encuentro con Raquel, los primeros 11 versículos. Él llegó y él vio que era un poco tarde para dar de beber a las ovejas, a los ganados, a los rebaños, y había una piedra grande y se quedaba cerrada ese pozo, tal vez, no sé por qué, para protección del agua. Entonces, hey, es tarde, pues estaban esperando que llegara todos, y por fin llegó Raquel, era pastora. Y cuando llegó, pues muy caballero, él le quitó la piedra, y vemos entonces que él tuvo ese encuentro con Raquel en los primeros 11 versículos. Y pregunta por Labán, sí lo conocemos, cómo no. Y mira, ahora viene su hija, y vino Raquel. En versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. En otras palabras, Lea no era la pastora, Raquel era la pastora. Y vemos entonces como... yo no sé, tal vez Lea era más mujer de casa, pero Raquel sí cuidaba de los pastores, era pastora. Y porque aquí lo dice, es muy claro, en versículo 9, ella era la pastora, no una pastora. Es decir, que ella era la que se encargaba de las ovejas de su padre. Muy similar a David, ¿recuerda? David también, él era pastor de las ovejas de su padre. Y vemos entonces aquí, es una de las pocas veces, la única vez que yo me acuerdo, puede ser que me equivoco, pero yo creo que es el único lugar en la Biblia que encontramos una pastora. Casi siempre son pastores, hombres, pero aquí está una pastora. Entonces, bueno, también podemos ver, pues sí, ahora que pienso, la futura esposa y sus hermanas también de Moisés, ahora que pienso también, eran pastoras. Y él fue que las protegió cuando los otros pastores no dejaban que ellas dejaban sus pastores, sus ovejas beber agua. Pero son muy pocas veces en la Biblia, casi siempre son pastores. Y vemos entonces que ella, pues él lo vio y yo creo que era como dice, amor a primera vista, él la quería mucho. Y vemos entonces que Jacob la vio y en versículo 10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, Y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, es decir, su tío, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No es que la besó íntimamente, más como familia en ese momento. Era su prima, era la hija de su tío. Y vemos entonces aquí que él la quería, pero estaba muy contento y lloró porque él vio que Dios lo guió bien. Él caminó unas 500 millas hacia el oriente y llegó a muchos peligros, hermanos. Había muchas criminales, gente mala en el camino que asaltaban y mataban. Mas él llegó y llegó porque Dios estuvo con él y él lloró, yo creo, de agradecimiento y de gozo. Vemos entonces ahora que él amó ahora primero la amó como familia. Estaba contento que halló la familia que él fue a buscar. Pero después vemos su encuentro con Labán en versículo 12. Dice aquí, versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Recuerda, Rebeca era su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó y besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Quiere decir que él le contó a Labán todo lo que había pasado. Como él andaba buscando y Dios estuvo con él. Y él compartió, yo creo, hasta la experiencia debajo cuando estaba durmiendo sobre las piedras. Y él vio a los ángeles descendiendo y subiendo desde el cielo. Y Dios le había hablado y nombró el lugar Betel, casa de Dios. Entonces, vemos aquí que él compartió todo eso. Y después, en versículo 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán. Ahora, recuerda que Labán también escuchó cuando el siervo de Abraham vino y buscó una esposa para su hijo, que era Rebeca. Ahora está escuchando la historia del hijo de su hermana, diciendo acá la misma cosa, que Dios me está guiando. Entonces vemos aquí el trato de Jacob con, el encuentro de Jacob con su familia en Harán. Y en versículo 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Bueno, era un mes y todavía no recibió noticia de su madre, que ya su hermano Esaú ya se calmó, ya se apaciguó su ira. Recuerda que iba a quedar hasta que recibieron noticias de su madre, porque Esaú lo quería matar. Pero recuerda también que jamás él vio a su madre. Ella murió mientras él estaba ahí, porque estuvo ahí por lo menos 20 años. Y durante esos 20 años ella murió. Y vemos entonces aquí ahora el trato de Jacob con Labán por Raquel. Hizo un trato. Hermanos, vemos aquí, Jacob amaba muchísimo a Raquel. Y si usted mira aquí entonces en versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Pero Labán era un hombre increíble. Él era, él era un estafador, es lo que era él. Y si usted mira más adelante, en los 20 años que Jacob ha estado con Labán, cambió el salario 10 veces. Dice, por ejemplo, si usted trabaja por alguien y está esperando $50 por un día de trabajo y te da 30. ¿Qué pasó? No, pues nada más era 30. ¿Cómo no era 50? No, más era 30. Y 10 veces lo cambió los salarios, el salario de Jacob. Y vemos, vamos a ver más adelante eso, ¿verdad? En otros mensajes, pero más a ver. Pero el hecho es, él dice, está aquí trabajando de balde, come on, yo te quiero pagar algo. Se hace como muy compasivo y muy considerado. Entonces, versículo 16, y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ahora aquí dice, y los ojos de Lea eran delicados. Nada que ver con sus ojos. Esa es una manera diplomática, de ética, de decir que Lea era fea. Okay, entonces, y la verdad es, Lea era fea. Y entonces, pero dicen delicada, de una manera muy bonita. Es como, por ejemplo, cuando una persona, mexicanos hacen lo mismo, cuando una persona es vieja, ¿qué dicen? Oh, ella es grande de edad. No, es vieja, pero decimos grande. ¿Me explico? Entonces, cuando yo estaba aprendiendo el español, oh, es grande. No, hablamos grande de edad. Okay, entonces, yo siempre pensé, viejo es viejo. Pero bueno, es lo mismo aquí. Okay, era delicado porque Lea no era bonita como su hermana. Por eso ya tenía, era mayor, nadie quiso casarla. ¿Por qué? Porque no la veía. No, eso no quiero para mi esposa. Entonces, así es. Entonces vemos aquí que él entonces, él amaba a Raquel. Y dice aquí entonces, versículo 17, otra vez, y Raquel, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces, no sé por qué dijo 7, hubiera dicho 2 o 3, pero abrió la boca, dijo 7. Okay. Hasta hubiera dicho 2 o 3, yo creo que la van hubiera aceptado. Pero bueno, él dijo 7 años. Y se ve entonces que él hizo ese trato con ella. Y dice que esos 7 años le parecieron como pocos días, porque la amaba tanto. Y versículo 20 dice, perdón, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, bueno, la amaba. Y el amor le hizo los días tampoco, porque estaba enamorado de Raquel. Es una historia de romance. Qué bonito, ¿verdad? Una historia muy romántica. Pero vemos aquí entonces, y usted mira 19 lo que dice Labán. Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Él nunca le dijo, primero la mayor, después la menor. No, él dijo, ok, ¿cómo no? Entonces ahora vemos la astucia de Labán. Ok, la astucia de Labán. Porque vemos aquí que Labán, hermanos, es sin lugar a duda, Labán observaba como Jacob miraba a su hija Raquel. Ella sabía lo que Jacob iba a decir. Si Jacob tenía planeado, Labán tenía planeado todo eso. Él es muy listo, muy vivo. Entonces, vemos aquí entonces, ok, está bien. Pero él, sin duda, pensó que sería bueno sacar provecho de su sobrino Jacob. Sin duda, él vio la bendición de Dios. Cuando Jacob trabajó ese mes, él vio que las cosas cambiaron. Y Dios bendijo a Jacob y bendijo a Labán. So, Labán estaba contento de tener a Jacob con él. 7 años, qué bueno. Aunque él sabía que iba a ser 14 años, él nunca le dijo a Jacob. Ahora vemos aquí entonces el engaño de Labán contra Jacob. El engaño de Labán contra Jacob. Él engañó a Jacob. Que aunque Labán era de condenar por lo que hizo Jacob, con Jacob, a mí él hizo una jugada bien fea. Pero vemos aquí, hermanos, que Jacob recogió las consecuencias de sus decisiones hechas años atrás. Sí, Jacob está recogiendo las consecuencias. No porque alguien está haciendo algo. Y uno recoge, por ejemplo, Judas traicionó a Cristo. Eso ya fue planeado como quiera, porque Cristo iba a morir en la cruz. Pero eso no es justificación para Judas. Cristo dijo, hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Hablando de Judas. No porque Judas fue usado, Judas es justificado. Y no porque Labán engañó a Jacob, él es justificado. Pero Jacob estaba recogiendo las consecuencias de sus acciones. Lo vemos aquí, por ejemplo, lo vemos aquí en versículo 21 al 30. Y ya tengo que confesar, yo nunca puedo leer eso sin reírme, hermanos, ¿ok? Porque él cumplió los 7 años, versículo 27. Dice aquí, perdón, no 27, 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar. En inglés se llama como un bachelor party. O sea, había una fiesta para despedida de soltero, ¿verdad? Y tenlo por seguro, no tomaron Coca-Cola, ¿ok? Tomaron vino, tomaron alcohol. Le emborracharon al pobre Jacob, ¿ok? Van a ver ustedes por qué. E hizo banquete. Este hombre es listo, este Labán. Entonces, por eso Rebeca también sacó de su hermano, a lo mismo genes, pudo engañar a su esposo. Pero el hecho es, entonces, ¿qué pasó? En versículo 22, se juntó todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Bueno, está bueno eso, una fiesta, ¿por qué no? Y sucedió que a la noche, ¿cuándo terminan las fiestas? No en el día, en la noche, muy noche ya. Ya tomando, estaba teniendo un buen tiempo. Ahora sí es tiempo para luna de miel, ¿verdad? Entonces, sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y ese llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Ahora, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Ahora, hermanos, ¿cómo es que no se dio cuenta hasta la mañana que era la mujer equivocada? Porque el hombre estaba muy ido de borracho. Tenlo por seguro que era eso. Porque un hombre ebrio hubiera visto, o sobrio, perdón, hubiera visto, eso no es mi mujer. Pero eso fue lo que hizo Labán para engañar a su sobrino. Entonces, hasta la mañana no se dio cuenta que era la esposa equivocada. Y yo he oído que eso pasa a veces con los hombres, a veces ni sabe con quién se acuestan. Después se levanta borracho con una mujer y ni sabía que estaba con ella. Eso pasa. Pero eso pasó aquí, pero fue planeado por Labán. Entonces Jacob dijo, ¿qué me has hecho? En versículo 25, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Bueno, pues él dice, y Labán respondió, ¿no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor? Pues ¿por qué no lo dijo antes del trato? Porque era muy listo, él sabía que él no quería trabajar por Lea, quería trabajar por Raquel. So, él quedó callado, no dijo nada. Es mentira. Era un hombre que engañaba. Pero vemos aquí, hermanos, algunas cosas. Vemos que Jacob está recogiendo lo que él sembró. Primero vemos que Jacob, en capítulo 27 de Génesis, con la ayuda de su madre, engañó a su padre. Su padre estaba ciego y él dijo que él era Esaú. Y él se vistió como Esaú, habló como Esaú, él dio de comer como que fuera Esaú y él engañó a su padre. Ahora, Dios lo hubiera bendecido como quiera, mas él usó la astucia y el engaño para engañar a su padre. Ahora, él, vemos aquí entonces, ahora aquí, y usted mira conmigo, Labán, con la ayuda de su hija, le engañó a Jacob. Y así como Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre, ahora su tío, con la ayuda de su hija Lea, le engañó a Jacob. Uno recoge lo que siembra. Y vemos entonces que eso es muy importante entender eso, porque lo que vamos a ver, y lo que debe quedar bien grabado en nuestras mentes, que Dios no se ha burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará o recogerá. Entonces, Jacob estaba ahora empezando a recoger de lo que él hizo con su padre. Pero eso no es todo. Jacob se disfrazó como su hermano mayor para engañar a su padre. Él se disfrazó como su hermano mayor para engañar a su padre. Y Lea se disfrazó como su hermana menor para engañar a Jacob. ¿Ves? Entonces, es muy importante. Yo creo que otra vez estamos viendo, tú recoges lo que tú siembras. Yo creo que nunca imaginó que esto iba a pasar. Pero vemos también que Jacob era el escogido de Dios entre los dos hermanos. Jacob era el menor de los dos y Dios dijo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y el mayor servirá al menor. Jacob fue escogido por Dios, estando en el vientre de su madre, ni hicieron ni bien ni mal, dice en Romanos 9, y Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Bueno, entre las dos hermanas, Lea y Raquel, vemos también entonces que Lea era la escogida de Dios entre las dos hermanas. Así como Jacob fue escogido de Dios entre los dos hermanos, Lea era la escogida de Dios entre las dos hermanas. Cristo no vino por medio de Raquel, Cristo vino por medio de Lea. Porque Lea, su cuarto hijo era Judá. Y Cristo es de la tribu de Judá. No es de la tribu de Benjamín, no es de la tribu de José, que no era, José fue dos, Efraín y Manasés. Pero vemos que Cristo vino y Él es de la tribu de Judá. ¿Y quién es Lea? Y más adelante vamos a ver, con más estudios, vamos a ver que Jacob, cuando ya era viejito, anciano, lleno de días, él cuando murió fue sepultado al lado de Lea, no al lado de Raquel. Vemos dos historias aquí. Uno es una historia romántica. Él amaba a Raquel. Eso era su amor. Pero Dios, vemos otro lado de la historia, la elección de Dios, la soberanía de Dios, Él había escogido a Lea. Y si no hubiera sido por todos los trucos, tal vez tendría a los 12 hijos con Lea. Pero como había diferentes jugadas ahí, Dios en su misericordia permitió que Jacob tuviera la mujer de su vida, su primer amor, que era Raquel, y no Lea. Pero eso no cambió los planes de Dios. Dice, Lea es mi escogida. Ahora, hay muchas cosas muy bonitas aquí que vamos a ver. Por ejemplo, y más adelante, bueno, no debo de, así déjame hacerlo ahora. Ok. Iba a esperar hasta el fin, pero voy a hacerlo ahorita. Y usted sabe que la iglesia, hermanos, es una bola de inútiles. Dios buscó de los inútiles lo más vil de los inútiles. A la una se hicieron inútiles, dice la Biblia. Y después lee en Primera de Corintios 1 y verás que Dios escogió lo más vil del mundo. Que si de todos los inútiles, Él escogió lo más viles. Al que nadie quiere. Ahí está, 1 Corintios 1, yo no estoy inventando eso. Y Lea, que era fea de veras y no agradable a los ojos, fue la escogida. Y nos está enseñando el Señor aquí que su iglesia, a los ojos del mundo, no es atractiva, pero es la escogida del Señor. Entonces hay mucha lección que podemos sacar aquí de Lea y Raquel. Pero bueno, y vemos también el corazón de Lea. Yo estoy convencido que Lea era más espiritual que Raquel. Porque más adelante vas a ver que Raquel hasta escogió y robó los ídolos de su padre. Pero Lea era una mujer de oración y buscaba al Señor. Aunque era fea por fuera, era hermosa por dentro. Entonces, vamos a ver aquí la intervención de Dios en el hogar, en la familia de Jacob. El Señor vio que Lea fue menospreciada. Sí, la palabra menospreciada no es, de veras no es tan fuerte como se debe decir. Es más, ella fue aborrecida por Jacob. No la quería. Entonces, el Señor vio que ella fue menospreciada y por eso la bendijo con 4 hijos en el principio de su matrimonio con Jacob, mientras Raquel era estéril. Y usted mira aquí en versículo 31, y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, ella concibió 4 veces. ¿Y qué vemos en esos 4 veces? 4 nombres. Y fíjense ustedes que Jacob ni le importó, ella no habla lo que quiere, porque no la quería. Yo creo que no quería tanto a sus hijos tampoco. Pues él quería más, los favoritos de él era José y Benjamín, porque Raquel era su favorito. Pero al Señor no le interesa cuál es el favorito de Jacob. Porque Dios tiene sus planes para sus hijos. Entonces, no fue el padre que nombró, fue la madre que nombró esos cuatro hijos. Y eso es raro, más en esa cultura. Y vemos entonces aquí en versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Ahora, Rubén, ¿qué significa eso? Ved, un hijo, que todos, ved, es plural, ved, un hijo. No sé qué dice, ve un hijo, a un hijo, pero es más, diciendo, nació un hijo, velo. Está que todos vean su hijo. Nació un hijo. Y Rubén quiere decir eso, ve a un hijo. Entonces, pero eso no cambió todavía. Jacob todavía no la quería. Entonces Dios le dio otro hijo. Y dice aquí entonces en versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón quiere decir oyendo. Quiere decir que ella oraba y dice, Señor, oyó y vio mi aflicción. Ella oraba. No podía hablar con su marido, hablaba con Dios. Algunas hermanas aquí tal vez sienten eso. Mi marido, para la comunicación no sirve para nada. Pues ponte a hablar con el Señor. Es triste eso, pero eso pasa. Ella misma está diciendo que él oyó y nombró en honor de su Dios que la oyó. Y usted mira aquí en versículo, aquí dice, en versículo 33, dice, ¿por qué le llamó entonces aquí? Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. En hebreo es Shama. Es decir, simplemente oyendo. Él me ha oído. Entonces está dando aquí el nombre Simeón. Quiere decir simplemente, ella está dando gracias a Dios porque la oyó. Tal vez con un segundo hijo este hombre me va a querer. Todavía no. Él quería a Raquel. Y entonces Dios le concedió tercer hijo, Leví. Y usted mira aquí versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Porque no la quería. Porque le ha dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y eso quiere decir juntado o atado. Quiere decir que se junta, que está juntado conmigo, que se junte conmigo, que me ame. Pero no, todavía no. Entonces, esos nombres muestran el corazón de ella. Ella amaba a Jacob. Ella quería ser amada por Jacob. Pero ella buscó refugio en su Dios. Y después hubo un cuarto hijo. Y este otro hijo es Judá. Y mira lo que dice aquí, versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá quiere decir alabanza. Por fin ella, ¿sabe qué? Se refugió en el Señor. Ya no pensó en su marido que no la quería. Ella alabó a Dios. Y el cuarto hijo de Jacob, llamaba Judá. ¿Y de cuál tribu salió Cristo? De este niño Judá. Entonces, vemos aquí que Lea estaba creciendo en su fe. Pero Raquel, no. Y más adelante, vamos a adelantarnos un poco. Usted mira aquí, versículo, capítulo 30, y todavía no debo adelantarme, pero voy en contra de mis normas ahora. Pero mira, versículo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Hombre, él se enojó con ella. Dice, ¿qué tú crees que soy Dios? ¿Ve la diferencia? Lea buscaba al Señor. Raquel no oró y buscó al Señor. Se desquitó con su marido como que fuera culpa de él. Dame hijo, yo muero. Y se ve la diferencia en la espiritualidad de las dos. Hablaré más de eso semana próxima. Nomás quiero que ustedes vean algo de las dos mujeres. Más adelante vas a ver. Cuando Jacob iba para su tierra con todo su tribu, sus hijos y sus cuatro mujeres, a Labán fue detrás. Alguien robó mis dioses, mis ídolos. ¿Y quién fue? ¿No fue Lea? ¿No fueron las criadas? ¿No eran los 12 hijos? Era Rebeca, que robó los dioses de su padre. Y por eso digo, es una historia romántica. Jacob amaba más a Rebeca, aunque Lea era la escogida, pero también Isaac, su padre, amaba más a Esaú, aunque Jacob era el escogido. Interesante cómo a veces uno recoge lo que siembra. Y por eso digo, eso fue la intervención de Dios en el hogar de Jacob. Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque Jacob no estaba contento, ni Raquel, Dios sabe lo que él hace. Y él va a hacer lo que él quiere, a pesar de que si tú quieres, o yo quiero, o no quiero, tú no quieres, no le hace. El Señor va a cumplir con su voluntad. Conclusión. Vemos aquí entonces, primero, que un cristiano o cristiana soltero debe esperar en Dios para proveer la esposa o esposo perfecto. No quiere decir que hay esposas perfectas y esposos perfectos, pero hay un esposo perfecto, una esposa perfecta para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué es una mujer para un hombre? Dice la Biblia, es ayuda idónea. Ahora, nosotros, sí, es para levantar familia. No era más que eso, porque Adán tenía que atender el huerto. Él trabajaba en el huerto. Pero mire, si yo soy un albañil, experto albañil, y yo quiero ayudantes, yo no voy a buscar un ayudante de electricista. Yo quiero un ayudante que sabe de ladrillos y bloques y cemento y todas esas cosas. Y si yo soy un piloto y quiero un copiloto, no voy a buscar un taxista que nunca montó un avión. Yo quiero un hombre que sabe volar un avión, un copiloto. Cuando buscamos al Señor, más para los solteros, escúchame bien aquí. Tú debes saber lo que Dios espera de ti. Y si no, como quiera, espera en el Señor por tu ayuda idónea o por tu esposo, porque el Señor sabe a conectar a los dos, a juntar a los dos para el mismo ministerio. Si yo he visto, a veces Dios llama, yo estoy pensando en un hombre, y era un hombre, yo no sé si vive todavía, hace muchos años que no lo he visto, él tuvo parte de mi ordenación, era misionero. Y pues se casó con otra hermana que no quería ser misionera. Y yo me acuerdo, él no estaba contento. Yo no sé si era del Señor o no que se casara, pero una cosa, esa pareja, ella no quería ser misionera y él tuvo que dejar de ser misionero. Pues yo digo, cuando el Señor nos llama a hacer algo, si tú eres un soltero, estás buscando una esposa o soltera, buscando un marido, asegúrate que es del Señor la persona con que te vas a casar. Porque el Señor, Él sabe la pareja perfecta para cada uno. Dice, pues yo estoy estancado con esa, ¿qué hago ahora? Pues pídele al Señor que te ayude, porque Él puede arreglar las cosas, ¿verdad? Pero está hablando aquí a los solteros, evite problemas. Si usted cree que es cualquier cosa casarte, habla con algunas hermanas aquí que batallan con sus maridos inconversos. O pregunta a algunos hermanos aquí que batallan con sus esposas inconversas. Y a veces ni son inconversos, son creyentes, pero son carnales. Es duro. Tú quieres servir al Señor y tu esposa, tu esposo no comparte tus sentimientos. Y por eso es muy importante esperar en el Señor. Y vemos entonces aquí que el Señor le guió. Si usted recuerda, hermanos, en Génesis 2.22, en el principio, hace tiempo que estudiamos eso, pero usted mira Génesis 2.22, miren lo que dice. Dice aquí, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahora mire qué bonito es eso. Y la trajo al hombre. Hermanos, espera que el Señor la trae. Que le trae a usted la mujer, o viceversa, hermanas, que Dios le trae al hombre, que es para usted. pero él atrajo al hombre. Y después vemos también, usted mira Proverbios 19, versículo 14. Proverbios 19, versículo 14. Mira lo que dice. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Hay que esperar en el Señor. A ver, es importante entender eso. Entonces, los cristianos solteros deben esperar en Dios para proveer la esposa o el esposo perfecto. No que son perfectos, pero hay unos que son perfectamente, Dios los llamó para que sea tu pareja. No se puede mezclar, por ejemplo, no se puede meter un clavo cuadrado en un agujero redondo. Puro problemas. Dios sabe cómo acomodar las paredes. Él es el casamentero. No anda haciendo casamenteros aquí, matchmakers. No, no, no. Él es el mejor casamentero. ¿Ok? Para unir las parejas. El segundo punto. Nadie está exento de la ley de la siembra y la cosecha. Oh, Jacob va a recoger más todavía. No ha acabado. Pobrecito, lo que él hizo con su padre, él sí tuvo la bendición de su manera, mas ahora está pagando con dolor tras dolor. Pero vemos aquí, si usted mira conmigo, en Gálatas capítulo 6, mira lo que dice aquí, Gálatas capítulo 6, Nuevo Testamento, y vemos aquí en versículos 7 al 9. No os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo, no la mayoría, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra por su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y quién sembró la carne? Jacob. Y vemos aquí. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y muchas veces usamos eso del dinero. Si tú das más, tú recogerás más. Si tú diezmas, Dios... En parte es verdad, pero está hablando más que eso. Está hablando de un estilo de vida, de decisiones que tomamos. Y en versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, que a luz de esta regla, a la luz de esta ley de la siembra y la cosecha, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es el secreto de la perseverancia. Cuando tú crees y que Dios es fiel, aunque no lo ves, que vas a recoger algún día lo que tú siembras. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, como dice aquí. Porque a su tiempo, ¿qué dices? Segaremos si no desmayamos. Entonces, es muy importante eso. Pero después vamos a también Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, en capítulo 9. Mira lo que dice aquí, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios 9, está hablando también de ofrendas, pero también hablando de otra cosa. Usted mira aquí, versículo 6, 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es que, si tú eres tacaño, no esperas mucho de Dios. Es mi versión, ok, yo no estoy aquí, pero eso es. Pero si eres generoso, espera más de Dios. Es lo que está diciendo él. Pero después, mire, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de dinero aquí, de ofrendas. Pero mira, Él no se queda con las ofrendas. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahora mire, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de sembrar y recoger nomás dinero, es también de buenas obras. Es nuestras vidas. Si tú vas a engañar a tu padre, tú serás engañado. Vas a mentir a tu padre, tú también recibirás la mentira. Eso pasó con Jacob. Dios no se ha burlado. Y ni tú ni yo somos exentos de esa ley. Es como decir, ok, si yo brinco del techo para abajo, ¿voy a caer para arriba? No, todo cae para abajo. No le hace quién eres, qué color eres, de dónde eres. Tú vas a caer para abajo. Nadie cae para arriba. Y si tú quieres recoger buenas cosas, tienes que sembrar buenas cosas. Y otra cosa es, la elección de Dios de un individuo no tiene nada que ver con la habilidad o belleza física. Dios te escogió no porque tú eres tan guapo y tan hermosa y bonita, porque tienes tantos talentos. Dios te escogió según su propósito. ¿Quién sabe? ¿Por qué escogió a Jacob si el fuerte era Esaú? ¿Por qué escogió a Lea si la bonita era Raquel? ¿Por qué escogió a David si Eliab, el mayor, hasta Samuel dijo, este tiene que ser? Y Dios lo reprendió. Yo no juzgo como el hombre. Y al que nadie toma en cuenta fue el escogido, David, que estaba con las ovejas. Ni siquiera su padre tomó la molestia de llamarlo. Eso ahí está en sus notas. Pero vemos también, hermanos, el ser elegido por Dios no excluye el sufrimiento. No porque somos salvos, no porque Dios nos escogió y nos salvó, seremos exentos de todo sufrimiento. Contrario, la Biblia dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces la Biblia dice para tomar tu cruz y seguir en pos de Cristo. La Biblia dice que no se es concedido nada más creer, sino sufrir también por Él. Padecer por Él. Filipenses 1:29. El hecho es, y no es que yo sé que son nuestros vecinos, no es que quiero decir eso, pero pare de sufrir, tiene nada que ver con la Biblia. Cristo nos llamó a sufrir con Él, a cargar nuestra cruz con Él. Una de las pruebas que tú eres uno de los escogidos de Dios, que tú eres hijo de Dios, es que tú sufres por Él. El que no sufre con Cristo no es de Él, tiene nada que ver con Él. Va todo en contra de lo que muchos enseñan hoy, pero eso según la Biblia. So, hermanos, ¿qué les puedo decir? Cristo nos llamó para ser obedientes. Cristo nos llamó para reconocer también su soberanía sobre nuestras vidas. Él es el Señor, yo soy su súbdito, yo soy de Él, yo soy propiedad de Él. Más bien, soy un esclavo comprado por precio. Y tú y yo tenemos que entrar en esa realidad, no nomás con la cabeza como una doctrina, pero un estilo de vida con el corazón. Jacob estaba aprendiendo, apenas empezar. Y ustedes van a ver, el fin de Jacob no es nada como el principio de Jacob. Porque Jacob sufrió mucho por lo que él hizo, pero el sufrimiento que sufrimos también nos hace crecer en la fe. Cuando Dios nos hace recoger lo que sembramos, es por nuestro bien, para enseñarnos. Y hacernos más maduros y más espirituales y más como Cristo. Demos gracias por el sufrimiento, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice la Biblia. Solo voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha hecho ver cosas hoy por medio de la vida de Jacob y de Lea y de Raquel, voy a poner de pie. Y si Dios te ha hablado, aquí está el altar. Si alguien aquí no conoce a Cristo, puede pasar, puede recibir a Cristo. Pero obedece al Señor en todo lo que tú haces.